This episode is brought to you by KPMG. At KPMG, innovation is the go-to state of mind. Their visionary thinkers and advanced technology help you see beyond the now, uncover new insights, and turn them into opportunities. KPMG can help you leverage the value of data and drive transformational outcomes through innovation. To explore their thinking, go to kpmg.us.
Desde el bar, edición Mexicanos en Europa. Pues no es nuestra edición más alegre de Mexicanos en Europa. Es mejor que la de hace dos semanas, que la lamentable. Pero esta es, pues, en fin, no soy muy entusiasta, pero bueno, vale la pena hacer el análisis cada vez que lo tenemos para poder dar cierta perspectiva a nuestros compatriotas. Pero en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos apaña siempre? Le avisamos o le recordamos que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps de podcast más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también nos echen la mano con un review de... ¿Con qué? Un review de 5 estrellas, un comentario, para que más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, pues para que sigan ahí lo que son los avisos del episodio, también artículos, colaboraciones, exclusivas, streams. Este fin de semana fue muy, muy activo, con boxeo, con fútbol, no me acuerdo qué más pasamos. La semana pasada hubo gran premio, la que sigue, quién sabe, pero bueno, hay de todo para ustedes, así que si no siguen ya, háganlo en Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Y ahora sí, pues vayamos con el repaso de los Euromexas, que desafortunadamente, pues sí, no es muy bueno este fin de semana. Arranquemos con Inglaterra, donde pues no jugó ninguno y la cosa se pone cada vez peor.
A ver, no jugó ninguno, tampoco jugó Diego Costa. Sí. Tanto que lloraban, ay, le llevaron a Diego Costa, Raúl, para que lo sustituyera. Pues Diego Costa lleva 9 meses sin jugar, es obvio que va a tardar en ponerse bien. Y además era un partido que pues, casi que mejor que no lo jugara Raúl, porque el Wolves prácticamente no pudo atacar y perdió 3-0 con el City. Y ya su técnico, Bruno Lage, está en serios problemas, ¿eh? Se habla de que Wolves está ya... más bien, Jorge Méndez está ya asesorando nuevos candidatos y a mí no me sorprendería nada que volviera Nuno Espíritu Santo. Y en ese caso, Raúl tendría asegurada la titularidad por los próximos 10 años porque Nuno lo ama. No me sorprendería.
Pues sí, esa es la parte buena. Como decía Martín, ¿no? Por ahora Diego Costa requiere tiempo para ponerse en forma, que es el tiempo que va a estar fuera Raúl. Entonces, lo mejor que podría pasar quizás sea que vuelva el técnico con el que le fue mejor, porque sí, en este momento pues las lesiones le han fastidiado mucho el arranque de temporada. Jugó que 1-2 partidos apenas o ninguno.
De temporadas.
2, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente en este punto es muy preocupante, sobre todo, bueno, no solo por el tema de la forma física, sino porque el Mundial está muy cerca y pues con Diego Costa ahí merodeando, con el Wolves en mal momento, ya temblando por el descenso, la verdad es que sí, no son unas circunstancias adecuadas para que Raúl recupere su mejor nivel o por lo menos algo cercano. Y si pues ya con Qatar tan cerquita, no es nada bueno para México eso.
No, la realidad es que no, pero bueno, el caso es que, en fin, no se puede hacer nada realmente, porque no es que tengamos 9 brutales que aparezcan por todos lados, a pesar de que la prensa insista en que nuestros Henry Martínez y Santiago Jiménez están al mismo nivel, ¿no?
¿Y qué hay de Rodrigo Barragán? No recuerdo quién más, también apareció por ahí, ¿no?
¿Rodrigo Barrigón?
Algo por el estilo, se llama. Es una cosa de locos esto. Y otro 9 que pues queríamos que apareciera, pero que desafortunadamente sospecho que lo vamos a acabar viendo de vuelta en México, es Santiago Muñoz, que ya había perdido la titularidad en el Newcastle Sub-21, pues ahora ni siquiera estuvo en la banca, su equipo ganó 2-1, entonces, pues sabiendo que lo de él es un préstamo que acaba en diciembre, sí me parece que los siguientes meses van a ser para él, pues, de muy poca actividad y de empezar a pensarse de qué hacer, ¿no? Ya sea que lo puedan colocar en el Sporting de Gijón o en un club pequeño de Inglaterra, de España, pero sí, pues su paso por Europa desafortunadamente ha sido eso, muy desafortunado.
Creo que hay una plaza todavía en el Sporting de Gijón, siempre y cuando lo registren como jugador del filial, por edad. Así que por ahí puede entrar Santi Muñoz. Obviamente él no quiere volver a Santos, salió mal de ahí, realmente. Su salida fue pues una suerte de compromiso después de bueno, por la mala relación que tenían las dos partes. Así que bueno, pues a ver qué termina pasando ahí, pero sí, ojalá que haya aprendido de la fisicalidad de la Premier y que le haya servido para jugar bien en otra liga, pero por ahora la situación no se ve fácil, ¿no?
Sí, que bueno, también por otro lado, lo que es esta experiencia complicada para él también puede servir un poco pues para que le baje, digamos, el enojo con el club por lo que pasó. Al club, a fin de cuentas, el jugador, por más mal que haya quedado, pues sigue siendo un activo de ellos. Entonces, en una de esas, la mejor solución para ambos es que él vuelva a jugar en Santos Laguna, donde estaba empezando a despuntar en ese torneo que jugó previo a Inglaterra. Pero bueno, por lo pronto, como parte del contingente mexicano en Europa, pues sí es alguien de que todo indica que vamos a dar cada vez menos, porque no se ve fácil que recupere el puesto en este encuentro sub-21, que pues va relativamente bien en su liga Premier League 2. Así que bueno, pues ya dejemos Inglaterra, pasemos a... Debemos hablar ahí de Fernando Cueva, ahora que lo pienso, tío, nunca lo hacemos. Pero bueno, es auxiliar en el Brentford. Sí, de vez en cuando debemos comentar cómo le está yendo.
Esta vez equipo. No hay que comentar nada de cómo le fue al Brentford, por favor.
Pero bueno, está en media tabla. Y lo que él hace es parte importante de que ese club ahí ande. Pero sí, no vamos a hablar esta semana de cómo le fue. Porque no jugó, me parece. No hubo ahí nada de actividad.
No tuvo partido el Brentford. Pero bueno, pasemos al...
Italia.
Sí, a Italia. Donde, bueno, entró finalmente Johan Vázquez al medio tiempo por el, iba a decir rumano, pero no, georgiano, Locatelli, cuando su equipo iba perdiendo 2-0.
3-0.
3-0 ya. Y bueno, Johan más o menos, pues ahí se logró adaptar. Es que el partido, ¿no acabó 4-0 el partido?
Según yo sí, pero aquí solo pasó un 3.
Sí, por eso de pronto me sacó de onda. Según yo había acabado 4-0 a favor del Udinese, pero...
Gracias.
Sí, eso... contra el Cremonese, pero a final de cuentas, sí, 4-0, no sé por qué, en qué página es esta que no tendremos que utilizar nunca más.
Soccerway. Quitaron
sí.
El gol.
Quitaron el cuarto gol de la Lazio, pero sí, acabó 4-0, a Johan lo amonestaron, pero bueno, que haya reaparecido ya es una buena señal, que con él su equipo no se ha llevado otros 3 goles, pues también está bien. Vamos a ver qué termina pasando, pero bueno, tampoco es que nos podamos poner a celebrar porque su equipo perdió 4-0 y el juego 45 minutos.
Sino que en Twitter vi que algunos lo reventaban de que está jugando horrible, está jugando muy mal, ya que se regrese. A ver, pues evidentemente cuando te equipo se come 4-0 es complicado que alguien diga que jugaste bien, más allá de que entraras al medio tiempo.
¿Eran italianos o mexicanos?
Más mexicanos que italianos, así que ya da igual, ¿no? Pero sí creo que además, incluso si jugó bien, sobre todo por la gente que está sufriendo de que, ay, es que en Italia le va mal a los mexicanos, debería irse ya de ahí. A ver, gente, no sean impacientes, ¿no? Yo sé que muchos lo vemos también de repente en clave mundial, de que pues, lo veíamos como un posible titular, y en este momento claramente no lo va a hacer. Creo que aún queda ese ligero riesgo que no vaya, pero lo veo muy ligero ese riesgo. Pero a fin de cuentas, pues para Johan Vázquez, lo que importa ahora mismo es que se siga curtiendo, que siga formando. Y si son años estos de sufrir primero con el Genoa, ahora con el Cremonese, el que sigue a lo mejor de vuelta en el Genoa, no sé.
O en la Serie B,
no sé. Pues es parte de su formación, ¿no? O sea, Johan en este momento es un jugador aún bastante joven, que para la posición que tiene, le da para jugar por lo menos 2 mundiales más. O sea, llegaría al de... que es al de México con 27 años, al 2030, o sea, donde sea, con 31. Entonces, le queda muchísimo recorrido. ¿Que es un año en el que está sufriendo? Sí, lo es. Bueno, no todos los jugadores brillan de inmediato. Ahí tenemos el caso de Eli Gutiérrez, que se pasó 3 temporadas en el PSV sin destacar mucho, hasta que por fin despuntó.
No, yo creo que en el Genoa no jugó mal.
Sí, no, y en el Genoa es eso. O sea, él tuvo un muy buen año, ¿no? Simplemente, bueno, es eso, ¿no? Su equipo descendió, lo mandan al Cremonese, que es el equipo, pues, básicamente más débil de la liga. No son circunstancias muy sencillas para él. No sé por qué fue, digamos, mejor que además, lo suyo fue lo que se resolvió muy rápido, ¿no? Que lo mayor que no sé, creo que como a la semana que abrió el mercado, quizá fue ahí un poco de precipitación, perdón, de parte del Genoa por sacarlo, o de él por saber dónde iba a jugar y no estar preocupado por eso, empeño mundialista. Bueno, por la razón que sea, sí, es un año complicado y se vale seguir diciendo cada vez que juegue si lo hizo bien o mal, pero ya cuando se vuelve la gente un poco loca de que no, que se regrese porque eso es todo mal, dice, no, tranquilos.
Sí, más bien, ¿no? O sea, es una situación complicada del equipo. Lo ideal sería que, como con el Genoa, él brillara dentro de la situación difícil, pero bueno, no siempre se puede, ¿no? Y también asumir que no todos los mexicanos van a triunfar siempre, ¿no? O sea, es que esa es también la otra, ¿no? O sea, a veces como que suponemos que Johan Vázquez va a ser lo mismo que Héctor Moreno cuando se fue y quizás no sea lo mismo, ¿no? O sea, es posible que... pues que no sea tan buen jugador en el futuro, lo que no quiere decir que sea un buen seleccionado sólido, ¿no? Pero a final de cuentas, pues lo que hizo Héctor Moreno en Europa fue realmente muy destacado en su momento, y pues no siempre va a poder ser igual, como no siempre va a poder ser eso de que lo que pasó con Orbelín, ¿no? Que llegue, y ahora si quieren hablamos de Grecia, que llegue Orbelín Pineda a un equipo español y que brille de principio, pues le costará, ¿no? Y sufrirá. Hablamos de Grecia porque en el caso de Chucky Lozano, que es el otro jugador que tenemos en la Serie A, no pasó nada.
Sí, no jugó, ya ven que se perdió el partido de media semana en Champions League por enfermedad. Al final sí lo convocan al partido de ayer ante el Milan, además un juego muy importante en la Serie A, Barito de Politano, y quizá la parte más preocupante es que en el cambio habitual de Politano al minuto 65, no es Chucky quien lo reemplaza, sino Irving. Entonces al final Irving se queda sin jugar. Puede tener que ver con, bueno, el tema de que estuvo golpeado, estuvo enfermo, estuvo todo, no estará en la mejor forma, y el técnico no se quiso arriesgar a meterlo en un partido ante el Milan, que es el campeón defensor y que, bueno, es un rival importante por título.
Y que iban ganando 2-1.
Además, pero sí, bueno, no, de hecho, cuando hacen el cambio de Politano, iban todavía 1-1.
Pero todavía lo podían haber metido después,
sí,
¿no? Ah, no, iban ganando 1-0, ¿no?
Sí,
¿no?
Y justo después del cambio meten el empate de Giroud, y ya después consigue otra vez la ventaja el Napoli, pero bueno. Muchos de los cambios sí fueron muy al final, y quizá decir, bueno, que no es el momento para tener a un jugador que ha estado con problemas físicos, ¿no? Vamos a esperar antes de entrar en histeria, pero sí, pues siempre es preocupante que un jugador que ha sido titular relevante para su club, de repente no juegue un partido.
Sí, y con los mexicanos siempre hay que andar medio temblando, ¿no? Porque pues últimamente nos ha pasado entre lesiones, suspensiones, cosas así. Por otro lado, muy destacada la titularidad de Serginho Dest. Ah, espera, que no fue titular en el Milan tampoco.
No, pero sí jugó, eso sí.
Ah,
ya,
bueno,
ya por fin jugó, que además creo que fue su debut. Sí, fue su debut en la Serie A, ya desde este lateral derecho, figura del futuro, muy, 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 muy lejano para Estados Unidos. Pero bueno, ya por lo menos debutó para ellos en este juego ante el Napoli. No sé si el gol fue culpa suya, pero yo creo que sí.
Yo diría que los dos goles fueron culpa de... Él cometió el penal, aunque no lo haya cometido. Le dijo a su compañero, tíralo, tíralo, derríbalo. Como siempre hacía desde la banca. Y después el gol de Gio Simeone también. Así que bueno, en fin.
Así está. Pues bueno. Acabamos con Italia, pasemos, ya hicimos la mención de Grecia, vamos con Orbelín Pineda, que él sí está disfrutando en Grecia. Su equipo, el AEK Atenas, ganó 2-0 de visita ante el Panathinaikos. Él no metió gol esta vez, tampoco asistió, pero bueno, su equipo iba cuarto de la tabla general en la Liga Griega. Pues lo que hemos comentado, ¿no? Para él es un año un torneo de estar sumando minutos, conseguir su mejor forma física, es lo que importa.
Para mí, a mí me parece que Orbelín Pineda es un bulto, un inflado, un petardo, porque perdió el liderato de goleo. O sea, ¿cómo puede ser que eso haya sucedido con Orbelín? La verdad es que no. En México tenemos que estar acostumbrados a la excelencia. Y si Orbelín Pineda, jugando de mediocampista, no es campeón de goleo, pues es un fracaso para mí.
Claro, pero toma en cuenta que perdió el liderato de goleo porque este gran delantero español, Aitor Cantalapiedra, le metió un triplete al Paz Llanina. Orbelín todavía no juega ante el Paz Llanina.
Ah, me claro, parece. Quizás le meta también un triplete contra el Paz Llanina, el Orbelín Pineda. Bueno, en fin, fuera de broma.
Ah, no, miento, ya jugó contra ellos.
Y metió goles, solo uno. Solo uno.
Les metió el primero, pero bueno.
Pero bueno.
Se aprovechó ahí el Cantalapiedra. En fin, con Orbelín la cosa por ahora sigue bien y su equipo está en zona de Europa League, que no creo que él siga la próxima temporada, pero bueno, por si se acaba dando gusto en Grecia y dice, no, sí, me quedo, Atenas me gusta mucho. Entonces vamos a considerar eso también como un punto importante, ¿no? Que sigan en zona europea.
Sí, no, y la verdad es que mientras siga jugando, teniendo minutos y eso, ya sea si se queda en Grecia, que bueno, parece eso complicado, o si regresa al Celta, a ver si ahora sí Chacho Coudet lo considera después de una buena temporada, ¿no? Pero en fin, el hecho de que siga jugando, que siga haciendo goles, no pasó esta vez, pero que ahora jugó los 90 minutos, creo que es la primera vez que juega el partido completo. Buenas noticias desde Grecia, nos llegan cada fin de semana, así que bueno, toquemos madera para que se mantenga igual.
Sí, que igual el Celta, que siga Coudet para entonces, tampoco es una garantía, ¿no? Ya sea porque de repente una mala racha o porque lo ficha otro equipo. O sea, es también una cuestión con la cual deberíamos, sería también positiva para, ¿no?, que haya un cambio de técnico ahí en Vigo, y a ver si con otro más tiene más oportunidades.
Pero bueno, pasemos a España, ya que abriste la página de España, con el Vasco Aguirre, que en su más puro estilo ganó 1-0 a otro rival por el descenso, y ahora el Mallorca tranquilamente se mueve en la media tabla, en el décimo lugar. por ahora el arranque de temporada del equipo del Vasco, la verdad es que bastante bien.
Sí, ¿no? Dos victorias, dos empates, dos derrotas. Las derrotas además fueron ante equipos fuertes, uno ante el Betis, uno ante el Real Madrid. Sigue el Barcelona, o sea que va a ser la tercera derrota seguramente, pero bueno, está sacando puntos en los partidos importantes. Todavía duele un poquito ese empate con Girona, pero bueno, ese Girona es un rival que ayer por poco le saca también el empate al Betis, entonces no era tan sencillo. Después el Barcelona, le tocará al Mallorca ir a casa del Elche, recibir al Sevilla, que no anda bien, y luego visitar la Sociedad y Valencia. Entonces, bueno, es un tramo complicado a medias. O sea, no, este Valencia y este Sevilla no son lo de antes, entonces por ahí podría sacar más puntos, pero sí, este fin de semana que viene, pues todo apunta a que tocará sufrir ante Lewandowski y compañía.
Pero ojalá gane, ¿no? O sea, no es imposible. Los equipos del Vasco tienen un yin y yang contra los grandes. O les hace grandes partidos o lo golean inmisericordiamente. A veces lo mismo, o sea, a veces las dos cosas en el mismo partido como la semana pasada.
Sí, no, un buen primer tiempo que va ganando y después se come 4 o 5 goles. Pero bueno, ahí va el equipo del Vasco en este ya arranque temporada. Por lo pronto, mejor quizá incluso de lo que hemos esperado de que se fuera a zona de descenso muy temprano, ¿no? Por ahora respira tranquilo ahí en la media tabla. El que no, pues es el Sevilla, que sigue muy mal, 1-1 con el Villarreal. Sigue, evidentemente, pues ahí Tecatito se quedó todavía lesionado por un buen rato, así que no falta decir mucho más. Y el Betis, que les decía yo, sufrió bastante ante el Girona, ganó 2-1. En este caso, a Guardado lo dejaron descansar después de su partidazo en la Europa League.
Pues sí, lo están alternando bastante. A Guardado juega algún partido, otro no. A veces entra de cambio, en general cuando juega, juega completo. Así que bueno, sigue siendo un jugador importante para Pellegrini, no fundamental, o sea, no es Canales o Fekir, pero ahí anda, ¿no? Constantemente.
Sí, y que también el hecho de que juegue a veces no, también es un mensaje de lo que es la media cancha del Betis con muchísima profundidad, porque ayer o antier que hablábamos del tema este de que Guardado sí está para jugar el Mundial, quizá como titular. Y los típicos esos que dicen, no, pero es que podría jugar, bueno, en el Betis se lo protegen mucho, en el Betis pueden jugar, a ver, no, en el Betis nada. O sea, ningún jugador mexicano del Betis, de la Liga Mexicana, iría a jugar al Betis, ¿no? Y había quien decía, no, sí, Chávez seguro que sí.
¿Viste todo ese intercambio del tipo que dijo Luis Chávez? Sí. Un tipo dice, Luis Chávez sería titular en el Betis. Y entonces yo me reí y el tipo salió, es que siempre quieres tener la razón. Yo le contesté, no, te crees el dueño de la verdad absoluta. Y le digo, güey, es que lo que dijiste fue una pendejada. O sea, sí. no es que sea debatible. O sea, si me dijeras, no sé, Álvaro Fidalgo podría jugar minutos en el Betis, digo, ah, ok, bueno, va. No, o sea, por ahí puede jugar.
Y tengo mis dudas. Porque ahí están Canales minutos y Fekir, o sea, sí, de entrada.
Es que es eso, además, si uno conoce el medio campo del Betis, se da cuenta por qué Luis Chávez no podría ser titular. O sea,
Ni banca.
O sea, entre Canales, Carvalho, Rodríguez, el propio Guardado. O sea, es muy difícil. O sea, Guido Rodríguez fue el mejor mediocampista del campeonato mexicano durante un rato y le costó trabajo consolidarse en el Betis, ¿no?
Claro. No, y lo que le pasó a Lainez, ¿no? Que no jugó casi nada ahí, porque en las bandas tenían muchísimos jugadores con cuales destacar. Y bueno, le costó y estuvo aquí al Braga. También aprovecharé para ir a hacer la mención ahorita de Portugal. Y si es eso, ¿no? De que sigue esta concepción, no sé por qué, que alimentada por tanta gente, de que, bueno, pero es que los equipos de Liga MX pelearían en la parte alta de la media tabla de España. No, en este momento casi ningún equipo de Liga MX pelearía en la parte media de España. El nivel es diferente simplemente, ¿no? O sea, por eso les cuesta a los mexicanos irse incluso al Getafe o al Celta o al que ustedes quieran, ¿no? O sea, esa concepción de que, bueno, nos ganan el Madrid, el Barça y el Atlético, pero con todos los demás nos damos un tiro. Pues no, la verdad es que no es así.
Nos dan un tiro, es distinto.
Exactamente.
O después del partido nos toca darnos un tiro porque nos ganan 6-0 como a Pumas. Pero bueno, en fin, pasemos
a la segunda,
donde hubo actividad de dos de los mexicanos, como suele ser, y el otro no jugó. Pero la verdad es que otra vez, pues mal resultado del Oviedo, pierde 1-0 contra el Ibiza. Alonso Aceves es titular, vuelve a salir al minuto 64, pues más o menos por Marcelo. O sea, hicieron dos cambios y uno de ellos fue Marcelo. Parece que no jugó mal, dejó el partido 0-0 Aceves. Y después entró Marcelo Flores, que fue otra vez el único que le dio un poco de creatividad a un ataque que es absolutamente chato en el periodo, ¿no?
Sí, creo yo que el Oviedo ya entra en problemas. Pierde en Televisa, que es un equipo que estaba en zona de descenso. Entonces sí, y el Oviedo produce muy poco realmente al ataque. Y cuando lo haces con Marcelo, le falta por lo menos un socio. Entonces Digo, Marcelo, por lo menos cuando entra, pues aprovecha para mostrarse un poco, pero sí, por lo que comentamos antes, le falta ser un poco más decisivo, o mucho más decisivo, y no tiene compañeros que le ayuden a eso, ¿no? Entonces sí, para Cebes y Marcelo, lo bueno es que siguen jugando, que siguen teniendo actividad, que para ellos esto es un proyecto más largo plazo, pero evidentemente, pues también parte de esto es conseguir que el Oviedo suba, y en este momento pues ya está un poquito más cerca de la zona de descenso que de la promoción, si bien ya hemos comentado, la segunda división española pues es muy dura, muy pareja, y con una buena racha de 3 partidos, te vas de nuevo a zona de ascenso.
Sí, llama la atención lo del Oviedo en ataque, porque tiene a 2 futbolistas, veteranos ambos, pero con extensa trayectoria en primera división, ¿no? O sea, Borja Bastón es el primero que ha jugado en 1000 lugares, está en la Premier, jugó un rato, hizo goles además en la Premier, no, en el Championship.
Sí, se jugó en la Premier con el Swansea y luego cuando bajaron, metió más goles en el Championship con el Swansea, aunque sí jugó un año completo en la Premier League.
No, y antes había jugado en Aston Villa.
También.
Pero poco.
Por cierto, después. Está al revés.
Ah, ok. Y después Sergi Rich, ¿no? Que jugaba en el Levante en su momento. Pensé, en el Eibar, perdón.
Se parecen.
Sí. Yo pensaba que era mucho mayor Sergi Rich, pero ahí veo que tiene 26 años. Ah, no, 32. Nació el 26 de febrero, sí. Entonces tiene lógica. 2 delanteros veteranos que pues, seguramente les está costando trabajo porque el Oviedo no genera una oportunidad de gol ni por casualidad, ¿no? Los partidos que me han tocado ver, francamente.
Sí, o sea, está complicada la cosa. Digo, o a lo mejor son ellos unos incomprendidos, unos Lillingston del fútbol, como comentaban en el chat de Telegram, que aprovecho para hacer el comercial, sigan el canal ahí desde la otra vez, porque bueno, se encontrarán pláticas tan animadas como incluso recordar de repente a esos cracks mexicanos del pasado como Eduardo Lillingston.
Sí, Eduardo Lillingston, que decían que sería suplente en la selección mexicana actual, y creo que exageraron durísimo.
Sí, o sea, si no lo fue en la anterior, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hablemos ahora del Sporting de Gijón, que también perdió, en su caso, 1-0 entre Unión Zaragoza, de visita, y Jordan Carrillo se quedó en la banca esta vez. Pues bueno, había debutado la semana pasada, pero ya comentó Abelardo, el técnico, más de una vez, que pues aún lo ve muy, muy débil, y le va a tomar tiempo ganarse un lugar constante, primero en la rotación, y ya después quizá como titular, pero sí, eso va para largo.
Va para largo, sí. Vamos a ver qué pasa con un Sporting que está también ahí en la zona mediocre.
Sí, cayeron al 12º lugar. Que tienen en realidad mismos puntos que el Oviedo. Ambos tienen 8. 2-2-2 en su cuenta. O sea, con ganar un par de partidos, ambos subirían a zona de promoción de ascenso. El problema es que, pues sí, de momento no han tomado una buena racha.
Y bueno, seguimos siguiendo ahora con... No sé por qué abriste el de la segunda B. ¿A quién importa?
Por el señor Rafa Márquez, nuestro...
Ah,
nuestro
Rafa Márquez. Ese sí nos importa.
Sí, nos importa. Digo, en este caso, ya perdí el partido. Bueno, empataron a 0 con el... ¿Qué fue? ¿Cómo se llama este equipo? ¿Dónde estaba? Barça Atlético. Contra el Amorebieta. Entonces, empatan a 0 el partido de ayer. Siguen ahí en la parte alta de la tabla de su grupo, aunque ya perdieron la cima, que la tiene el Alcoyano y después el Intercity. Que bueno, en el caso del Barcelona B, lo que hasta ahora nos importa es que siguen sin perder y su meta es, evidentemente, pues calificar a los playoffs de ascenso a segunda división.
Ah, bueno, pues ahí está. Por eso pusimos segunda.
Y ahora pues ya, vámonos a otras ligas, donde en teoría tenemos un poquito de mejores noticias, primero con Holanda, ¿no? Donde ahí sí, bueno, ni tan buenas porque Jorge Sánchez está lesionado, se fastidió la rodilla, pero bueno.
En realidad fueron pésimas las noticias en general.
Bueno, jugó Edson, jugó Santiago, jugó Eric... Ah, claro, pero en todo, es cierto.
Erika no. Sí, jugó... Digo, hablemos primero del partido que tuvo 2 mexicanos. Se enfrentaron el PSV contra el Feyenoord. La verdad es que estuvo bien divertido el partido. Ganó el PSV 4-3. Cuando entra Edson, creo que iban 3-3 en el juego.
Santiago.
Cuando entró... Perdón, no Santiago, Edson, dije Edson. No, Guti. Ah, creo que iban 3-3. No colabora en el gol, pero bueno, pues ahí está. O sea, tuvo un partido pues razonable, ¿no? Intenso, recuperando pelotas, repartiendo cuando la tenía. No fue destacadísimo, pero ahí anduvo. Y entró Santiago y creo que tocó un balón.
Sí, fue un día 30 minutos. Fue un día bastante pobre para él. Y mira que tuvo mucho tiempo en el campo. Entró al 53 por Danilo, que había metido un gol en el primer tiempo. Y por cómo iba el partido cuando entró él, que ya iba en ese momento 3-2, pues uno hubiera esperado quizá que... siguiera sumando a su cuenta, pero no logró aparecer. Hubo un gol del turco, el capitán este,
golazo
de Coxo, pero no fue la tarde de Santiago. Normal, no pueden ser todas las tardes de jugar 20, 30 minutos y meter goles, ¿no? Ya era de esperarse que tarde o temprano tuviera esto, ¿no? Un partido flojito, sin mayores ¿cómo se dice? Repercusiones, pero bueno, sigue jugando, ya es hasta el primer cambio del equipo, yo creo que es cuestión de tiempo para que tome el puesto como titular, así que con Santiago la cosa sigue siendo algo muy optimista, ¿no?
Sí, creo que tiene que mejorar fuera del área, ¿no? En el partido de ayer, de antier, se notó que le falta en esa parte, porque hasta ahora pues es un muy buen rematador, pero no contribuye mucho en el juego ofensivo del equipo, ¿no? O sea, pelea a veces en pelotas divididas, descarga, etcétera, pero crea poco. Y antier, que el equipo necesitaba más.
Sí, fue ayer,
más
de participación. Hecho.
¿Fue ayer, domingo?
Fue el domingo, claro. Ah, fue temprano.
Por eso digo que ayer, que el equipo necesitaba más participación, más, más creatividad, pues sí, le faltó tener a un 9 que pudiera hacerlo, ¿no? Es tiempo. O sea, le falta en su desarrollo, pero sí también se entiende con ese tipo de cosas porque no está siendo titular todavía, ¿no?
De todos modos, de él sí podemos decir, a diferencia de ese inflado Orbelín Pineda, que Santiago sí sigue de líder de goleo único en la Europa League, porque bueno, ya no
hubo partidos.
Pero bueno, ahí está, él es el único con 3 goles, además con 3 goles en que jugó 50 minutos, algo así, en Europa. O sea, es un promedio goleador impresionante, quizá el mejor de la historia. Pero bueno, y otro partido.
Joder, eso ya estás como Roberto Testa, no puede ser.
Y luego ya, seguimos con Eredivisie, el juego del Ajax, que sí, perdieron, ya, y también perdieron el liderato. Además, iban invictos en la liga holandesa, caen ante el AZ Alkmaar, que bueno, es el equipo que ahora va tercero, no era un partido nada fácil para ellos. Edson juega, sale amonestado, bueno, es amonestado, lo juega todo el partido. Y de Jorge, lo malo que hice pues fue eso, que o sea, tuvo una lesión de rodilla el viernes entrenamiento y reportaron que va a estar fuera 2, quizá 3 semanas. 2 semanas es el tiempo que pasa de que el siguiente partido del Ajax se pierde más bien la fecha FIFA de México contra Colombia y Perú. Bueno, eso, pues para él es, digamos, desafortunado en cuanto a no poder estar en esos partidos de la selección. De todos modos, creo que él tiene ese puesto seguro. Lo importante para él es recuperarse a tiempo para no perder esta ya... digamos, ¿cómo se llama? El estar jugando siempre con el Ajax, como ha sido hasta últimamente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y una lástima porque Devin Rensch, que es el que normalmente juega por él, salió al minuto 60. Así que seguramente algo de actividad, digo, por un delantero, pero algo de actividad habría tenido. Pero bueno, pues en fin, pasa lo que pasa. Y ojalá que, digo, las lesiones de rodillas son jodidas. Así que ojalá que se recupere por completo y que no esté en duda, bueno, que no pueda recaer en su momento para poner en duda su participación al Mundial.
Sí, porque entonces ahí sí ya se pone la cosa mucho más grave y ya no queda mucho tiempo para reponerse, ¿no? O sea, cualquier lesión ahora, ya estamos en ese margen de tiempo en el que te puede acabar afectando, incluso si puedes jugar, pero pues que no lo hagas a tu mejor nivel en la Copa del Mundo, ¿no?
Así es, ojalá que no sea el caso. ¿Nos queda alguien?
Nos queda Portugal.
¡Ah, nos queda Portugal!
¡Era el factor!
¡Que Dieguito, después de que lo matamos, da el pase del triunfo para el gol del
Braga!
Es también un poco una trampa ese pase, porque dio el pase y Vitinha hizo un golazo a media distancia. Pero bueno, cuenta como asistencia el pase de Diego. Entra a la cancha ahora sí, al minuto 70, como el partido está 0-0, difícil, cerrado el equipo rival. Y vuelven a ganar con él ahí, ¿no? O sea que ha pasado ya 2 o 3 veces, que no es poca cosa dentro de todo, ¿no? Y esta vez sí, con por lo menos algo que anotar en su palmarés estadísticamente, ¿no?
Sí, no, la esencia, pues sí, como dice Martín, o sea, tuvo mucho más que ver lo que hizo después Vitinha con el gol, con el balón, que pues, sí, la lanzó un gran disparo. Bueno, un buen disparo, también creo que el portero ahí colaboró un poquito, pero bueno, Diego, al menos ahí, participando en el juego ofensivo, además jugando por el centro, sí. Esta vez ya no fue el cambio por Medeiros, sino por André Horta, estuvo jugando pues más bien en esa zona, ¿no? Detrás del delantero, le da el pase a Vitinha, hace un buen movimiento para atraer marca, eso le deja a su compañero un poquito más espacio y suelta el disparo. De todos modos, bueno, es una labor interesante para Diego el esta vez jugar por esa zona y que también habla pues de lo que es su versatilidad y de que lo pueden ocupar por más de un lugar en el partido, ¿no? No solamente por banda derecha, también por el centro. A ver si algún día se animan a darle un poco de descanso a Ricardo Horta y en teoría ahí es donde también podría jugar Lainez. Y si no, pues creo que al paso que va, Horta se va a romper, de todos modos.
Porque juega todos los minutos de todos los partidos. Pero quizás Lainez termine jugando por el centro. Y eso creo que nos beneficia a todos. Porque yo también pienso que Lainez, su mejor posición es detrás del 9. No jugando tan pegado a banda. Ya en el Braga no jugaba así, pero en el Betis lo querían de extremo puro. Y eso no es exactamente lo que él mejor sabe hacer. Así que bueno, vuelve a participar, que eso es lo importante. Vuelve a aportar, que es aún más importante. Y ahora pues viene el parón, la fecha FIFA, y seguramente con México tendrá bastantes minutos.
Sí, ¿no? Y además, en el tema de jugar por el centro con el Braga, pues su rival sería André Horta, que al menos en cuestión de minutos de regularidad, no es ni de cerca lo que es Ricardo Horta para el equipo, y quizá incluso está un poquito por debajo de lo que ha hecho últimamente Yuri Medeiros.
Sí, también. O sea, es posible que termine ganando el puesto. También André Horta tiene funciones defensivas que Diego no puede cumplir. Así que, pues vamos a ver cómo termina modificando Artur Jorge, el técnico del Braga. Pero digo, ya le volvió a dar oportunidad y ya volvió a jugar. Así que todo bien con eso.
Sí, que después del miedo que nos dio por ver que en dos partidos no tuvo actividad, eso sí nos pues es un alivio para nosotros. También un alivio ver a Alcántar, que jugó con el equipo B del Sporting de Lisboa. Ganaron con un gol suyo, le dieron aparte el MVP del partido. Entonces, pues bien para él, una semana en la cual contribuye con el filial para ganar con un gol. Y recordemos, estuvo entrenando con el primer equipo de cara a Champions League, aunque al final se quedó fuera de convocatoria.
Así es, y bueno, pues vamos a Bélgica.
Que... Ah, pero espera, te saltas el otro portugués.
¿Pisuto?
Que reapareció. Claro, pero bueno, lo mencionamos, ¿no? Que hubo una imagen suya el día de la independencia y ya, no hubo más, desafortunadamente.
En las redes sociales del Braga. Bueno, por lo menos reapareció en las redes sociales, que no es poca cosa. Y ahora sí, vamos a Bélgica, donde Arteaga fue otra vez titular, jugó los 90 minutos. Parecía que el Genk perdía su racha de victorias, pero no. En el último minuto, Hayden anota y ahí sigue el Genk pegado en estándares belgas al Antwerp, porque está 5 puntos detrás, pero sabemos que dentro de un rato van a dividir la liga entre los primeros 4 y ahí los puntos se dividen a la mitad y entonces esos 5 puntos se transforman en 2. Así que no es muy grave.
Así es, y bueno, ahí está para Arteaga, sigue él jugando bien. Va a acabar siendo una pelea interesante la lateral izquierda de México, con dos jugadores que están empezando a... Por un lado, Arteaga, está consolidadísimo con el Genk, jugando siempre como titular. Y el lado de Gallardo, que aunque les duela a muchos, está jugando mejor últimamente.
Está jugando mejor, está aportando más. Es físicamente el mejor lateral que tenemos. O sea, el que tiene más potencia, el que puede más ir de vuelta, el que más puede contribuir al frente. Así que, digo, yo creo que va a ser titular Gallardo, ¿eh? Aunque me parece que en estos partidos amistosos van a ser titulares uno y uno. Y de sus actuaciones, pues... sacaremos, bueno, más bien el Tata. Nosotros vamos a ver qué pensamos, ¿no? Pero el Tata sacará más conclusiones de qué puede pasar.
Sí, no. También en Bélgica, bueno, está otro mexicano, Jorge Hernández, este mexico-americano que juega en el Mechelen, que juega a veces, esta vez no jugó. Su equipo empató a 0 con el Leuven y está ahí en la parte media-baja de la tabla. Hernández, bueno, es un jugador que ha estado entrando de cambio de vez en cuando, pero sí, todavía no se hace con un puesto fijo. Pero bueno, 7 partidos de suplente, no está nada mal. Desafortunadamente, esta última semana no le tocó entrar.
Y después está Teun Wilke, ¿no? Que sí entró 2 minutos en el partido que el Cercle Bruges ganaba 2-0 al Oostende, o algo así debe ser, pero le empataron en los últimos 10 minutos y entonces metieron a Teun para ver si podía, pues de algún modo desequilibrar la balanza, pero pues no tocó ni el balón. Pero bueno, por lo menos estuvo ahí un ratito y volvió a participar, ¿no?
Sí, no, ya es al menos para Teun es una buena señal el que ya... El que está yendo a las convocatorias, que lleva ya 3 partidos entrando de cambio, muy poquito, es cierto, o sea, técnicamente solo 10 minutos, aunque bueno, esto hay que sumar el tiempo de compensación, que de hecho es más que el tiempo oficial que ha estado jugando, pero bueno, ahí poquito, considerando que él no alcanzó a debutar ni en Holanda con el Heerenveen, ni en Italia con el SPAL, ya el simple hecho de que esté jugando con el Cercle Brugge es ganancia, donde también es ganancia que Dagoberto Espinosa, por lo que sé, está entrenando también más con el primer equipo que con el filial.
Sí, esa era la idea, lo habíamos dicho aquí. O sea, que entrenaran con el primer equipo, pero que jugaran con el filial. El problema es que a Dagoberto parece que no lo alcanzaron a registrar, sino que lo harán hasta diciembre. Así que por el momento no tiene actividad de juego, pero sí, está entrenando con el primer equipo.
Y bueno, creo que ya con eso termina. Ah, bueno, y simplemente decir que en Polonia, Santiago Naveda todavía no juega porque sigue suspendido. Según yo, ya era su último partido de suspensión. Sí. Entonces, podrá volver la próxima... Bueno, después el balón de FIFA podrá regresar a jugar con su equipo, que si no me recuerdo jugó contra el Legia de Varsovia, iba ganando 2-0 y le dieron la vuelta.
Sí, perdió 3-2 y pues la verdad es que la situación se ve horrible para el Mies Legnica. O sea, tiene 5 puntos, no es el último lugar, es el penúltimo, pero el problema es que la zona de salvación está a 6 puntos ya.
Sí, son 3 rivales con 11 puntos y uno de ellos aún está en zona de descenso, o sea, bajan 3 en Polonia. Entonces sí, desafortunadamente para Naveda, su equipo Y aquí hablamos de que es una liga que ya va en la décima jornada, no es poca cosa, o sea, arrancó un poquito antes que las otras. Entonces, en una liga en la que ya va casi al tercio de su campeonato, su equipo está en problemas serios de descenso. Además, en el partido que perdieron, echaron a Ángel Enríquez, el chileno, entonces también va a estar en problemas ahora que va la Naveda. Esperemos que él vuelva de entrada, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que él siga jugando. Se fue más que nada pensando en que él quiere tener actividad. Sí estaba teniendo minutos cuando arrancó el torneo, bueno, pero desafortunadamente mete su gol y a los 20 minutos se hace expulsar. Y desde entonces no lo hemos visto. Pues bueno, ahora habrá que esperar hasta el 2 de octubre que tiene actividad su equipo ante el Stal Mielec, que es un equipo también de la parte baja. Pues a ver si ahí de entrada que pueda jugar y esperemos poder comentar algo de él, que ya no sea que lo echaron de un partido por expulsión directa.
Por lo menos que su equipo gane, ¿no? Que lo necesita urgentemente, porque si no se le escapa la posibilidad de la salvación. Y esta, ¿no?
Pues sí, creo que ya acabamos con Europa. No sé si quieras mencionar que en la MLS Carlos Vela tuvo un doblete.
Y Chicharito metió otro gol.
Y Héctor Herrera no jugó.
Qué raro.
Lo de Héctor Herrera sí me está preocupando cada vez más, ¿eh?
Yo, a mí no. O sea, yo tengo fe en que el Tata lo intentará recuperar en la pretemporada que van a hacer aquí en Girona, porque claramente no le importa la MLS. O sea, a Héctor se fue a retirar ahí.
Sí, y es una pena que decidiera hacerlo faltando 6 meses para la Copa del Mundo, cuando pudo hacerlo él en enero del año que viene. Pero bueno, ya con él seguiremos ahí esperando a que se recupere. Por lo pronto creo que sí, podemos acabar este episodio de lunes. Mañana martes creo que subo yo lo que sería el repaso de NFL y regresaríamos el miércoles pensando ya en la previa de la fecha FIFA, supongo.
Sí, que bueno, ya deben estar viajando los jugadores mexicanos. Que yo sepa va a viajar Raúl, no sé en el caso de Jorge Sánchez si lo hará. No he leído nada al respecto. Digo, tendría lógica que sí viajara, porque bueno, si Raúl va a viajar, pues Jorge Sánchez también, ¿no? Pero quién sabe. O sea, el Wolves sí anunció que el delantero estaría en México. En el caso del Ajax no sé si pasó.
De momento sí, no. Los últimos reposos son solo que son baja, pero no mencionan el caso de Jorge, si viajará o no. Creo que el caso de Jorge, como que supuesto, bueno, o más bien, lo suyo es una cosa más puntual, no sería tan necesario que lo analicen o que lo revise el cuerpo técnico. Con Raúl, pues es un seguimiento que tiene que ver no solamente con su estado físico de hoy, sino pues el tema de la lesión de la cabeza, que es un jugador, digamos, que más importante en principio para el esquema mexicano, entonces lo quieren tener ahí más cerca. Pero, pues sí, también depende un poco de cada club cómo piensas cosas, ¿no? Tenemos que, con el Ajax, con Edson Álvarez, no lo han dejado viajar a Juegos Olímpicos, a todo lo que pueden evitarle, al Chelsea, a donde sea. Entonces, no tengo mucha esperanza de que también dejen viajar a Jorge para esta fecha FIFA, que, insisto, da igual realmente.
Sí, no tiene importancia. En realidad, a mí no me gusta mucho que viaje Raúl, pero bueno, sus razones tendrá el cuerpo técnico de la selección. Pero bueno, pues con eso los dejamos el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa y también su Telegram es @desdelbarpod, desde el bar pod. Pues gracias y hasta la próxima.
Chao.